Tengo cierta duda sobre las UCIs, porque estamos viendo que están más descongestionadas, y sí. Entonces han quedado el equipazo de producción de Tiempo de Juego con Juan González Armengol, que es presidente de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencia y Emergencias. Don Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarle. Le queríamos hacer algunas preguntas genéricas. En realidad estamos bien ahora, bien entre comillas, quiero decir. ¿La ocupación media de UCIs en España por dónde estará? ¿50, 60% de las camas? ¿Sabe usted de algún dato de esto?
Claro, es que depende de lo que tomemos. Si, las UCIs, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es lo que mejor conozco, crecieron hasta tres veces más. El tope de ingresos llegaron a 1.400. Habría una capacidad que pudo ser hasta de 300 camas más. Y ahora no estamos en esas cifras. Ahora estamos, digamos, parecido un poquito menos a la capacidad de UBI que había antes. Entonces, la referencia que ha tomado el Ministerio pues depende de qué partimos. De lo que se ha ampliado, de un 10-20% más.
O de lo que había en enero.
Claro, entonces lo digo porque ahora mismo en las condiciones que viene el documento del Ministerio, lo digo porque se lo hagan mirar todas las comunidades, no cumple ninguna. Y hospitalización tampoco. Vamos a ser un poquito optimistas todos, pues, si no lo llevamos mal.
Ninguna comunidad cumpliría el criterio de camas libres en UCI.
Yo no hablo de UBI, hospitalización. Es que han puesto unas referencias que a mí me sorprenden muchísimo. O sea, pueden hacer el cálculo. Si ustedes miran las UCIs por cada comunidad, lo que tenían previamente y la referencia que se pide, o en hospitalización, hagan las cuentas. Eso es sacar el número de población con el número de camas que hay regularmente. Y si tú pides 10. Dos camas de UBI por cada 10.000 habitantes, o si pides 40 camas de hospitalización por cada 10.000 habitantes, pues la mayoría no van a cumplir. Y si cumplen, mal, porque tú tienes que jugar ahora. Y tenemos que encontrar una cosa. Estamos, digamos, en la desescalada, hay varias cosas importantes, y si no lo digo yo, eso dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora tan importante es el control del virus como el control de los pacientes en un sistema sanitario que funciona a más alto rendimiento, que no tiene ese tipo de virus. Aquí estamos, digamos, con un conflicto de derechos, en este caso sanitarios, ojo.
Pero es que nos está dejando esto un poco alucinado. O sea, ninguna comunidad cumpliría el criterio de...
está cogiendo esa referencia, aunque viene...
Pero
aunque viene
la referencia que ha cogido el gobierno es la de enero, cuando no había nada.
No, pero eso lo aceptaron las comunidades, pues si se publicó en el BOE y es verdad que se reúnen de forma regularmente. Yo creo que no hemos hecho bien las cuentas.
Pero ¿cómo puede ser posible? Es que me estoy quedando sin pregunta, de verdad, por no decir sin palabras.
Bueno, a mí no me extraña, A mí no me extraña nada.
Vamos, yo sería un poquito más... Vamos a ver, el mensaje es primero cautela, responsabilidad y sobre todo un poquito de esperanza y un poquito de ánimo. Eso es una referencia estricta. No se ha tomado eso a la hora de tomar decisiones. Se han tomado más que nada lo que es el seguimiento epidemiológico, que también hay que matizarlo porque todavía no sabemos cuál es el perfil de seguimiento que hay que hacer, cuántos rastreadores hace falta, qué perfil hace falta. En Inglaterra ya lo tienen hecho, en alguna publicación que ha salido por ahí también han hecho. El cálculo que hicieron en Wuhan es alrededor de 80 rastreadores, que no tienen por qué ser médicos necesariamente, de contactos me refiero,
Sí.
A alrededor de 80 por 100.000, y eso, claro, se pueden hacer cálculos, se puede hacer una aproximación. Por eso es muy importante que los pueblos se impliquen, los municipios, que digo yo que los alcaldes y los municipios conocen a sus habitantes.
Me está usted deprimiendo. O sea,
totalmente.
No, son buenas noticias, no son malas noticias. No, hay un camino a seguir.
Hay un camino a seguir, pero no lo estamos siguiendo,
claro,
¿no?
Evidentemente. Y yo creo que ¿por qué no hay una persona como usted que tenga que estar donde tiene que estar para todo este tipo de cosas?
No, yo estoy muy bien donde estoy.
Ya, pero nos interesaría que esté exactamente que estuviera.
No, mucha gente lo sabe bastante, de verdad. Yo creo que, además, por lo que he visto en las noticias, tampoco me he leído todo el documento de desescalada, que si se puede entrar por aquí y esas cosas, porque ya es un lío. Ten en cuenta que todo esto nos lo estamos inventando desde el sentido común, porque estamos, digamos, haciendo una desescalada, una pandemia distinta a un virus de la gripe, y la última pandemia así importante no ocurrió hace 100 años, con lo cual, digamos que estamos echando un poquito de imaginación con todo el sentido común del mundo, y además pactando, ¿no?, entre todas las autoridades. Que eso no está mal, pero vamos a ponerlo un poquito más fácil.
Le quería preguntar, quitando los hospitales de campaña, hemos crecido y vamos a dejar, por lo tanto, más camas UCI después de la pandemia.
Voy a hacer un ejemplo de Madrid para hablar de números concretos, ¿vale? Es decir, nosotros en Madrid tenemos alrededor de 13.000 camas, ¿vale? En la sanidad pública, alrededor, con unas 6.500 de sanidad privada. El tope de hospitalización, camas no de UBI, de hospitalización, Llegamos a 16.000 ingresos por pacientes relacionados con este virus. IFEMA dio una cobertura muy buena, sobre todo en el pico, y eso sobre todo porque nos desahogó bastante el tema de las urgencias. Y tenía llegar a una capacidad de 5.500 camas y no llegó a más allá de 2.000 y pico, que estuvo muy bien además. Uh-huh. Además tuvo un mérito tremendo con la ayuda además de toda la sociedad, muchas empresas, etcétera, las distintas administraciones. Pero el cálculo que se hace, lo pueden hacer, que no hay ningún problema. Quiero decir, son 40 camas por 10.000, ahí me salen 26.000.
Las que harían falta, dice.
Que harían falta disponer en 5 días, teniendo en cuenta que hemos tenido un pico, hombre, bastante duro. Quiero decir, hemos llegado a 16.000 de hospitalización, ahora nos exigiríamos nosotros mismos 26.000 en 5 días. Desescalar un hospital en 5 días es complicado. Y en una UBI, que son otras cifras, o una hospitalización, le digo yo que es complicado. Eso sí que lo puedo saber.
Compara usted con...
Yo haría cálculos un poquito más optimistas, a mitad de rendimiento, de las cifras que estábamos viendo antes. Eso, vamos, sin bajar la guardia y teniendo en cuenta que el control epidemiológico y los mecanismos de barrera y la actitud que está teniendo toda la población, que vamos, digo yo, que después de estar 40 y tantos días encerrados, pues, y además ha bajado radicalmente, y la prueba es clara, ¿no?, de que ha bajado radicalmente la curva famosa y eso, y hay que estar pendiente, y hay que tener muchísimo respeto, y hay que seguir pendiente y con la responsabilidad de cada uno, pero vamos a ponerlo desde el punto de vista de cifras un poquito más fácil, lo digo por echarle un poquito de optimismo a la vida, que también viene bien.
¿Le ha echado usted un vistazo a Europa? A ver si estamos, digo, en camas, en UBI, está tal, más o menos como Europa.
Alemania tenía de entrada, por nivel de población, más camas, y más camas de UBI, y no ha llegado a las cifras. Además, Alemania lo que hizo fue un poquito la estrategia de Corea, ¿no? No se trata de hacer muchos test, sino dirigir los test a población infectada y contactos, ¿no?, que es la estrategia que teóricamente hay que seguir, para que me entienda, para pasar las dos grandes líneas en epidemiología, eso, confinas en la situación en la que hemos llegado a la gente, o si pasas ya una estrategia como de rastreo, o se llama de precisión. La precisión consiste en ser precisos.
Ya. ¿Usted cree que Madrid podría haber pasado de fase?
Uf, está la pregunta del millón. Vamos a ver, yo sí diría una cosa, bueno, me va a permitir, yo no me meto en temas políticos, pero bueno, de vez en cuando hay algunas referencias, y los hay, de todos los colores. El otro día, Felipe González, hace 2 días, escribió un artículo en el País, y hacía un homenaje a Rubalcaba, ¿no?, que ha pasado un año de su fallecimiento y eso, sí. Y resumía en los dos últimos párrafos qué es lo que podríamos hacer aquí en España, ¿no? Y además lo resumía luego en una palabra, ¿no? Y es metodología. Hay metodología dentro de las instituciones y dentro del régimen jurídico y dentro del régimen de libertades que vivimos para que nos pongamos de acuerdo. Si esto lo llevamos a que yo te mando, tú me mandas, tú me engañas, yo te engaño, yo no sé qué, yo creo que es un error absoluto y vamos a terminar todos muy mal. Van a terminar muy mal. Ya se han enfadado los valencianos, se han enfadado los otros. Sería muy importante que haya un diálogo y una conexión, sobre todo de distintos expertos de distintas comunidades, porque, hombre, quiero pensar y pienso que ninguna comunidad, ni por supuesto el gobierno, le desea mal ni a su propia población ni nada, va a jugar con todos los riesgos. Insisto, la OMS dice que en los tres niveles de atención que hay que tener, que es infección por el virus, infección por no virus, tenemos una epidemia muy grande de pacientes que no tienen esta infección y que tienen los mismos derechos. Un paciente, para que me haga una idea, pacientes oncológicos que han retrasado sus cirugías, que tienen que hacerse sí o sí, tienen los mismos derechos que estos pacientes. Bueno, lo que le he dicho antes, medio en broma, que no es broma, de la reserva de camas, significa que ese tipo de camas también tienen que servir para esos perfiles de pacientes, si no se están vulnerando derechos de esos pacientes, ¿me explico? Y luego también las catástrofes van asociadas también a crisis sanitarias o a problemas sanitarios tanto agudos como posteriores, las crisis económicas que generan ese tipo de catástrofes. Todo eso está en el mismo nivel y con eso todas las autoridades tienen que jugar y tienen que ponerse de acuerdo. No se deben pelear con eso.
En la gestión hecha hasta ahora, ¿usted qué nota pondría?
¿Eh?
En la gestión hecha hasta ahora, ¿usted qué nota pondría? Porque los demás, cada uno tenemos nuestra percepción y a veces muchos las tienen, como decimos nosotros, con las gafas políticas puestas. Pero
ya lo entiendo. Mire, vamos a ver. Lo que ha ocurrido es que este virus es muy veloz y nos ha cogido, digamos, a todos, distraídos. Otra cosa es el nivel de información que deberíamos tener. La Organización Mundial de la Salud, las agencias europeas y los distintos estados. Quiero decir, cuando pensábamos que en febrero, probablemente esto se remonta más a febrero. Algunos dicen que enero más allá. Yo probablemente, para el brote que tuvimos a finales de febrero, primeros de marzo, sobre todo, había transmisión comunitaria cuando pensábamos que era transmisión importada. Entonces, cuando analicemos posteriormente todo lo que ha pasado, tenemos que analizar esto. Tenemos un precedente en España que no es malo, y además fue en la época de Trinidad Jiménez, que es así, fue así. Y había un documento, el documento fue de entonces, con la gestión de la gripe. Hay una cosa fundamental en la gestión de las crisis que se llama principio de precaución. De hecho, ahora yo creo que se está utilizando mucho el principio de precaución, y para el principio de precaución llevado a un extremo, ojo, es muy difícil, muy complicado.
Don Juan, pues muchas gracias.
Nos hemos quedado, pues a mí me ha encantado oírle, don Juan, me ha encantado oírle. Sí, hombre, y me parece que se ha expresado usted con una claridad tan meridiana y espectacular que creo que van a quedar pocas dudas, pero me ha encantado muchísimo oírle.
Don Juan, muchas gracias por atendernos.
A ustedes.